Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Hey, vamos a entrar en su palabra. Estamos en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y Dios nos está hablando bastante en ese episodio ahí, en esa lectura. Filipenses capítulo 2, en un momento vamos a ir por poner un tema. Yo quiero que usted vea lo que el apóstol Pablo estuvo diciendo y cómo nos afecta la palabra de Dios en cuanto a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Usted y yo ponemos nuestra confianza en muchas cosas en la vida. De hecho, hoy por título estamos poniendo confianza sólida. Confianza sólida. Cuando usted y yo escuchamos un título como ese, confianza sólida, ¿qué es eso? Porque usted y yo sabemos que en este mundo no todas las cosas se le puede tener confianza y que sean sólidas. Usted dice, oh, bueno, sí, eso es de buena marca y lo voy a confiar, pero tal vez le dura un año, aunque le dijeron que le iba a durar 5, y la cuestión deja de funcionar. ¿Es así o no es así? Pero usted puso su confianza en que era de tal marca y iba a funcionar. Usted puso su confianza tal vez en una relación y la relación no resultó como usted pensó que iba a resultar. Y eso es triste porque somos seres humanos quebrantados que no vamos a hacer muchas veces lo que decimos que vamos a hacer, sea un hombre o sea una mujer. Pero usted puso su confianza en eso, pero no fue una confianza sólida. Así que muchos de nosotros tenemos razón por la cual dudar de algo. Cada uno de nosotros tenemos razón para no confiarnos de muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos estar confiados en Dios. Necesitamos saber que Dios es el centro de nuestra confianza y de nuestro entendimiento. Si no ponemos nuestra confianza en Dios, estamos perdiendo muchas cosas. Porque podemos confiar en algo. Muchos de nosotros decimos, sí, no, yo confío en el primo. El primo me dijo que lo iba a hacer y luego cuando viene la solución, no aparece el primo. ¿Le pasa con usted así también? Cada uno de nosotros tenemos algo en que hemos puesto nuestra confianza, pero no funciona a la manera que deseamos. Y por eso en nuestros corazones ya nosotros tenemos una inclinación a no confiar en muchas cosas. Bueno, yo no confío en esa iglesia porque me dijeron por ahí que los pastores se cogen el dinero. Oh, yo no confío en aquel lugar. Lo hemos escuchado, yo lo he escuchado toda mi vida. Oh, yo no confío en aquel porque este pasa lo que... No confío en fulano. Es decir, hay cosas en la vida que quitan nuestra confianza sólida en algo. Y por eso es importante saber en qué yo debo poner mi confianza. Filipenses 2, 23 y 24 dice así. Si tienes su Biblia, tómela ahí. Dice así. Pablo escribiendo a la iglesia de Filipenses, dice, a ver, se me perdió, ok, así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ese versículo lo vimos la semana pasada. Pablo está hablando acerca de Timoteo y dice, en un momento de esos, un día de esos, yo le voy a enviar a Timoteo. Ese es el versículo que me fascina, versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Usted lee ese versículo y dice, bueno, dice la palabra confía, está bien. ¿Qué tiene que ver el pastor con ese versículo? Escuche bien. Pablo estaba preso cuando escribió ese versículo. Y Pablo estando preso dice, yo estoy confiado que yo voy a verlos a ustedes. Y no dice lo voy a ver en el cielo, porque muchos dicen, bueno, en el cielo nos veremos todos, ¿verdad? Pablo dice, no, yo estoy confiado en el Señor, que no solamente voy a enviar a Timoteo, sino que yo mismo voy a ir donde ustedes. ¿Cómo es que Pablo tiene la confianza, aunque es un hombre que está preso, tiene la confianza de decir, yo algún día voy a visitarlos a ustedes? Pablo, a pesar de su situación, tiene la confianza de que Dios tiene el poder y la autoridad de sacarlo de su situación y ponerlo en la situación que él desea. Él tiene una confianza sólida en su Dios. Fíjese que Pablo no dice, yo estoy confiado en mi abogado que me va a sacar y yo voy a visitarlo a ustedes. No lo dice así. Tampoco Pablo dice, yo estoy confiado en el primo que trabaja para el juez y él le va a hablar al juez y me va a sacar de aquí. Tampoco Pablo dice, yo estoy confiado en la plata que tengo para pagar mi fianza. Pablo dice, yo estoy confiado en el Señor que yo voy a visitarlos a ustedes. Un hombre preso, sin esperanza de salir de la cárcel, tiene su confianza puesta en Dios, sabiendo que es Dios la solución a su situación. Y muchos de nosotros, porque hemos vivido experiencias malas en la vida, quitamos el énfasis de nuestra confianza y decimos, ¿sabes qué? En eso no se puede confiar. Sin embargo, Pablo nos está diciendo, mi confianza debe ser sólida. ¿En quién? En Dios. Confío en el Señor, que pronto os voy a ir a verlo. Confío en el Señor. Usted puede pensar, bueno, Pablo está loco, está delirando, el hombre está preso, lleva muchos días preso, ya estaba más o menos mayorcito de edad, así que está hablando, ¿verdad? Cosas que no sabe. Pero Pablo tiene una confianza interna de que él no había terminado de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, por lo tanto, él estaba confiado en el Señor de que él iba a completar su parte en la vida. Y cada uno de nosotros necesitamos tener ese mismo énfasis en nuestro corazón, de que Dios está de nuestra parte. El pastor Jim leyó un versículo en Hebreos 2:13 que me gustó muchísimo hoy en el mensaje en inglés. Hebreos 2:13 dice lo siguiente. Póngala acá para ustedes. Dice acá Hebreos 2:13. Y otra vez, yo, ¿qué dice ahí? De lado conmigo, ¿qué dice ahí? Confiaré en Él. Y de nuevo, es decir, repite. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Eso es Jesús hablando de una profecía que está en el libro de Isaías. Y el escritor de Hebreos lo está repitiendo, diciendo, yo confiaré en Él. Inclusive también yo y los hijos que Él me dio. Usted y yo somos hijos de Dios. Imagínese, Dios pudo revelarse y se reveló de muchas maneras. Dijo, yo soy un Dios que provee, yo soy un Dios que sana. Pero también dijo, yo soy un padre bueno. ¿Por qué es importante que Dios se revele como un padre bueno? Porque la confianza, la mayoría de nosotros, de cada uno de nosotros en nuestra familia, viene del énfasis del padre en la familia. Y usted y yo debemos saber de la importancia que es eso en una familia. Ahora se puede decir, ¿cómo puedo yo hablar de eso? Porque yo, ¿verdad? Ustedes conocen mi historia, no necesariamente me crié con un padre físico, sino porque mi papá falleció cuando yo era bien niño, pero desde ese momento, realmente en mi adolescencia, yo tuve un encuentro con Dios que transformó mi vida. Y ese encuentro de poder identificarme con Dios como padre, cambia el elemento suyo y mío inmediatamente. Porque muchas veces no podemos confiar, no sé si su padre físico es un padre muy fuerte, o su padre falleció, o algo. No podemos comparar a Dios con nuestra imagen física de lo que es un padre. ¿Está conmigo? Pero todos los que están aquí, que somos hombres, que somos padres, o inclusive simplemente casados, somos hombres, necesitamos saber que la confianza debe estar puesta en Dios. Y esa confianza que Dios pone en nosotros va a moldear nuestra manera de ser. El hecho de que usted esté en su familia es importantísimo, importantísimo que usted esté ahí. Cambia la manera de ser. Estaba leyendo en un libro, oí un predicador, inclusive la voz de un padre, la mayoría de los hombres tenemos una voz profunda, hace un cambio distinto en el hijo y afecta psicológicamente a los hijos. Trae una confianza, trae una profundidad a usted, a mí y a nuestra familia. Y eso es muy, muy crucial, muy crucial. Y Pablo dice, esa confianza que yo tengo en el Señor está operando en mí. ¿Está conmigo todavía? ¿Está vivo? Yo quiero hablarle dos puntos bien simples hoy día que Dios me habló a mi corazón. Y comienza con la historia del pueblo de Israel. Vaya Jeremías y márquelo en su Biblia hasta que lo encuentre, porque a veces es difícil encontrar. Jeremías, capítulo 29. Jeremías es uno de los profetas. Isaías, por ahí en el libro se encuentra Isaías, búsquelo cerquita. Jeremías, capítulo 29, si trajo su Biblia. Hay un versículo muy famoso en Jeremías 29, pero yo quiero hablarle de la historia antes de que Dios da ese versículo. Escuche bien. Jeremías es un profeta y comienza a hablar lo que Dios le dice. Y le dice, esta es la profecía del Señor. Escuche bien, le dice, ustedes pueblo de Israel, ¿está conmigo? Ustedes pueblo de Israel van a ser esclavos por 70 años. ¿Quién quiere esa profecía? Nadie quiere escuchar malas noticias. Eso fue como que la gente prendieron CNN y le dijeron que el mundo se iba a acabar. Ustedes van a ser esclavos por 70 años. Pero Dios dice, yo tengo un plan, no se preocupen. Dios está diciendo, la situación va a estar bien difícil, pero a pesar de la dificultad de la situación, yo tengo un plan para tu vida. ¿Cuántos de ustedes están en una situación difícil hoy? Usted lo sabe, usted conoce su vida. Dios tiene una respuesta para tu situación en ese momento. ¿En dónde y en qué debes poner tu confianza? ¿Están conmigo? Versículo 4 dice lo siguiente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y a todos los de la cautividad, mire qué bien, que hice, Dios está diciendo que hice, es decir, Dios dijo, esa situación yo entiendo que pasó, yo entiendo que sucedió, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Jesús acaba de decir, Dios a través de Jeremías, yo entiendo que ustedes fueron desde su casa hasta un lugar donde eran esclavos, yo lo sé. Dios está diciendo, yo conozco tu situación, que tal vez tu matrimonio no funciona como debe, que tal vez tu casa no resultó, que tal vez has perdido tu empleo, la cosa está difícil. Yo lo entiendo. Y esa es la respuesta de Dios. Y usted y yo tenemos que estar muy firmes en esto, muy firmes en esto, porque es importantísimo. Escuche lo que Dios le dice. Versículo 5. Aunque yo sé que ustedes son esclavos al pueblo de Israel, edificar casas y habitarles, y construyan una casa y vivan en ella. Planten huertos y coman del fruto del huerto. Cásense, engendren hijos, denle mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan más hijos. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Téngase ahí. Usted tiene que entender lo que acabamos de leer. A mí me tomó leerlo varias veces. ¿Usted quiere saber lo que quiere decir ahí? ¿Está conmigo? Dios acaba de decir, ustedes son esclavos. Los esclavos no tienen derecho absolutamente a nada. Y Dios le dice, aunque ustedes sean esclavos en esa tierra, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Que ustedes compren casa. Que ustedes vivan en ella. Que ustedes tengan producto en su casa. Que ustedes tengan un buen trabajo, que se provean, que ustedes se casen y sean felices. Es decir, que ustedes vivan su vida, aunque la situación alrededor suyo está súper difícil. Y esa es la clave de lo que Dios le dice. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Es decir, ustedes no se hagan menos de lo que son, aunque la situación sea difícil. Y la mayoría de nosotros lo que hacemos es que nos disminuimos porque no tenemos la cuenta de banco correcta, porque no tenemos el carro bonito, porque no tenemos la casa que pensamos que es la mejor. ¿Está conmigo? Y Dios está diciendo, no te hagas menos porque las cosas no son donde tú quieres que estén. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y para cada uno de nosotros, la confianza sólida viene de nuestra imagen en Dios, de nuestra representación de Dios el Padre. Mi esposa siempre me dice, tus hijos o mis hijos en realidad actúan distinto cuando yo estoy con ellos. Se sienten una confianza distinto cuando yo estoy en la casa. Hacen cosas que normalmente tal vez no hacen con su mamá. Saltan de un lugar más alto o hacen lo que sea. Cierta confianza se edifica en su corazón porque yo estoy presente. Dios está diciendo exactamente lo mismo. Tú tienes que tener la confianza que puedes hacer más de lo que tú normalmente haces. Que puedes saltar de lugares más altos de lo que normalmente haces. Porque yo estoy garantizando mi presencia en tu vida. Y si usted no lo cree, tiene que poner esa confianza de Dios en su interior. Porque Pablo estaba diciendo, yo estoy preso, pero yo confío en el Señor que yo voy a salir de esto. La mayoría de nosotros nos disminuimos. La situación está muy difícil, las cosas están duras. Y es verdad la situación, déjeme decirle, esta es la situación más económica, más terrible que los Estados Unidos han visto, aparte de los años de la depresión en los años 30. No está fácil la cosa. El problema es que Dios nunca ha tenido una recesión. Imagínese usted. Dios está diciendo, aunque en la tierra se está viviendo de esa forma, yo tengo un sistema en el reino, la ciudad donde vivo, por mi alcalde, para orar por la iglesia, para orar por todo eso. Porque cuando usted se beneficia, cuando usted ora por ellos, cuando ellos se benefician, usted se beneficia. Ore por su empleo. Ore por su empleo. Usted ore, Dios bendiga a mi jefe, que haya plata, porque cuando él tiene, a mí me pagan. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Dios estaba diciendo. Que ustedes sean esclavos en Babilonia. Porque usted tiene que entender, ser esclavo, tal vez no lo entendemos hoy día, pero ser esclavo es una vida horrible, horrible. Es decir, era trabajo desde la mañana hasta la noche. Bueno, muchos de ustedes trabajan de la mañana hasta la noche, así que, pero no son esclavos todavía, ¿no? Pero está diciendo, el trabajo era durísimo y no le pagaban ni un centavo. Al esclavo no merece. Lo único que le garantizaban al esclavo era la comida. Y ya. No tenían sueldo, no tenían tierra. Sin embargo, Dios está diciendo, aunque esa situación es difícil, yo quiero que ustedes tomen tierra, tengan hijos, no se sientan menos, avancen en Dios. Pida que haya paz en su ciudad, porque si hay paz en su ciudad, va a haber paz en su casa. Porque tu confianza debe estar en Dios. Tu confianza debe estar en Dios. Dos cosas acerca de la confianza de Dios. Número uno, es que usted debe confiar que Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Usted debe estar confiado de eso. La mayoría de las personas ni siquiera realmente confían que Dios es bueno. Se nos ha enseñado que Dios es un Dios bien duro, que Dios es un Dios que castiga las cosas mal. Y es verdad, Dios es un Dios justo. Pero Dios también es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que desea que usted y yo veamos la bondad de Dios afectar a nuestra vida. ¿Está conmigo? Que veamos la bondad de Dios afectar mi vida. A veces nos despertamos en la mañana y ni siquiera sabemos eso. Es algo que en los últimos años yo me digo a mí mismo. Dios es bueno, aunque vaya en mi carro. Yo siempre le digo a ustedes aquí en la iglesia, Dios es bueno. Cree en la bondad de Dios, amén. Porque la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios y su grandeza nos lleva a nosotros a entender lo que Él quiere para nosotros. Porque es un Padre bueno. Jesús hablando dice, hey, ustedes, si su hijo le pide pan, ¿ustedes le dan una piedra? Claro que no. Si su hijo le pide eso, ¿ustedes le dan una serpiente? No. Entonces, si ustedes pueden hacer cosas buenas por sus hijos, imagínate lo que Dios puede hacer por ustedes. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Imagínate, Dios es un Dios bueno. Dios es un buen Padre. Y nosotros necesitamos poner esa confianza en nuestro corazón. Mire cómo Jesús, cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Y este versículo es muy famoso y usted debe ponerlo en su corazón. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice lo siguiente. Pues yo sé, Dios hablando, aunque ustedes son esclavos, aunque ustedes están en una situación difícil, escucha lo que dice Dios. Pues yo sé, ¿quién sabe? Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios está diciendo, yo sé lo que tengo para ti. Yo sé lo que está para tu vida. Yo sé que la situación no funcionó aquí tal vez, pero yo sé lo que está para tu vida. Yo sé que tal vez como tú lo planeaste no funcionó, pero yo sé lo que tengo para tu vida, que es bueno y no es malo. Que es algo para que tú tengas un futuro y una esperanza dentro de tu corazón, para tus hijos, para tus hijas, para tu familia, para ti mismo. ¿Está conmigo? Pero mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que Dios realmente va a hacer algo bueno por mi vida. ¿Sabes que muchas veces no le pedimos a Dios? Y mi esposa siempre me dice eso. A veces no oramos a Dios porque pensamos que Dios nos va a dar lo peor. Porque yo estoy orando de acuerdo a cómo yo me siento y no a cómo Dios se siente acerca de mí. Voy a repetirlo. A veces oramos y a veces no le pedimos a Dios lo que queremos porque estamos pensando que Dios me va a dar lo peor, sin saber que estamos orando de acuerdo a cómo yo me siento y no de acuerdo a cómo Dios se siente acerca de mí. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo. Ya morí por ti. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Debes permitir que la bondad de Dios entre en tu corazón. ¿Está conmigo? Muy, muy importante que usted sepa que Dios quiere hacer algo bueno de su parte. Que Dios quiere hablarte a ti. Proverbios 3:25-26 dice, no tendrás temor ni pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Versículo 26, este me gusta mucho. Porque Jehová será tu ¿qué? O dígalo como que está despierto. ¿Tu qué?
Confianza.
Tu confianza. Recuerda, confianza sólida y preservará tu pie de que de no quedar ¿qué? De no quedar preso. Él preservará tu pie de eso. Para que tú no vayas a fallar, las cosas no vayan a funcionar, Él va a cuidar tu pie de eso. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Dios, si tú pones tu confianza en Él, va a cuidarte de tu fallar, de tu perder algo, de tu hacer un error, de tu cometer algo que no es bueno para tu familia. ¿Está conmigo? Yo tengo que tener la confianza que Dios es bueno, aún en mis errores. Voy a repetirlo. Yo tengo que tener la confianza en Dios, que Dios es bueno, aún en mis errores. Voy a repetirlo para que usted lo entienda. Yo debo tener la confianza que Dios es bueno, aún en mis errores. Aún en mis errores. Mi personalidad es una personalidad, siempre, igual que mi hijo mayor, Ethan también es así, muy guiado hacia el perfeccionismo. Nos gustan las cosas exactas, nos gusta hacer la mayoría, todo bien. Y eso no está mal, pero cuando no sale como nosotros queremos, nos afecta emocionalmente. Y lo que yo he tenido que hacer es enseñar y decir, Dios, a pesar de mis errores, tú tienes un plan para mi vida. A pesar de mis errores, tú vas a hacer algo bueno por mí. Y yo debo confiar en Dios que Dios va a hacer eso. ¿Te sientes menos como padre hoy? ¿Tal vez no criaste a tus hijos como quisiste hacerlo? No te preocupes, pídele a Dios que cubra el área de tu vida que tú no pudiste hacer. Dios no demanda perfección de nosotros, pero Dios demanda que le creamos a Él, que tengamos confianza en fe, que Él tiene la capacidad de hacer algo tremendo por su vida, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno que nos quiere dar lo que nosotros deseamos en nuestro corazón como Padre bueno. Y usted y yo debemos saber eso, qué es lo que Dios quiere en nuestro corazón. Amén, hermanos. Muy, muy importante para cada uno de nuestros hijos. De la misma forma, yo no me imagino Dios ser menos de lo que yo soy como padre. No me lo imagino. Y Dios desea lo mismo para usted y para mí. En estos días viene el cumpleaños de uno de mis hijos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Porque estaban pidiendo de todo, ¿verdad? Y haz una lista de todo lo que tú quieres. Y en mi corazón yo quisiera comprarle absolutamente todo lo que ellos piden. Número uno, no es bueno hacer eso, ¿verdad? Como padre. Pero número dos, tampoco vamos a hacer eso. Pero escucha bien, pero en mi corazón yo quiero comprarle absolutamente todo lo que ellos están pidiendo. Imagínate, Dios es de la misma forma. Dios está diciendo, yo soy un padre bueno y quiero hacer algo por tu vida. Pero tu confianza debe estar sólida. ¿En quién? ¿En quién?
Dios.
En Dios. Porque Jehová será tu confianza y Él perseverará tu pie de no, del versículo decir de no quedar preso, de no quedar preso, de no quedar preso, de tú no quedar atrapado en algo que Dios no quiso para ti. ¿Qué significa eso? Que usted vaya a hacer algo equivocado, pero Dios te va a proteger. Que usted haya estado en el freeway posiblemente a tener un accidente, pero Dios protegió tu vida. Y eso es Dios, la mano de Dios como padre bueno sobre ti. De hecho, mi esposa me cuenta, yo no sé, tenías que 19 años, algo así. Tuvo un accidente automovilístico bien feo hace muchos, muchos años. Y ella, ¿cómo? Muchos. Perdón. Ya veo que hoy me toca agüita a la hora del almuerzo. No hay comida en el Día del Padre. No, hace como 5 años atrás tenía 19 solamente. Y ella me cuenta la historia que fue un accidente bien terrible, el carro totalmente se desbarató y todo el que lo veía hubiese pensado que ella y creo que su prima estaba en el carro, debieron haber muerto. Sin embargo, ellos estaban completamente vivos. Y ella me cuenta que su mamá estaba orando por ella en esa hora y cuidando a ellos. Y Dios es un Dios bueno que cuida de cada uno de nosotros, que cuida de la mano de Dios sobre nuestros hijos. Y yo quiero que en ese día que tu confianza sea sólida. ¿En quién? En Dios, tu confianza sea sólida en Dios. Leí esto que me gustó mucho, escúchelo bien, dice así: la vida solo se entiende mirando al pasado, pero se vive mirando al futuro. Voy a repetirlo: la vida solo se entiende mirando al pasado, pero se vive mirando al futuro. Usted y yo solamente entendemos nuestra vida cuando vemos todo lo que nos pasó, pero no puedo vivir mi vida basado en lo que me pasó, sino en lo que Dios tiene para mí. Y en el futuro que Dios tiene para mí. Por eso Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, que son buenos, un futuro para tu vida. Segundo punto de hoy, de la confianza de Dios. ¿Está conmigo todavía? Confianza, confía que Dios escucha. ¿Tus qué? Tus oraciones, tus oraciones. La mayoría de nosotros realmente tenemos luchas a veces. Diciendo, bueno, uno hace una oración, yo no veo a Dios, Dios es invisible. A veces yo oro, pastor, yo oigo eso mucho. ¿Por qué es que Dios no contesta las oraciones que yo hago? Eso es una pregunta que se hace mucho. Y la respuesta es, yo tampoco sé. Porque Dios es un Dios fiel y Dios es un bueno. Pero Dios nos da de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Y yo quiero enseñarte lo que Dios realmente nos pide cuando nosotros oramos. ¿Estás conmigo? Mira lo que le dice a Jeremías 12:13, dice, en esa situación difícil le dice lo siguiente al pueblo de Israel: entonces ustedes, luego que ustedes sepan que yo quiero algo bueno para ustedes, me invocarán, es decir, me llamarán y me vendrán a suplicarme, y yo los qué, dígalo bien, y yo los qué, Dios nos dijo, yo no le voy a hacer caso a esa gente, me molestan demasiado, están orando en la mañana, en la tarde, nadie me deja dormir, ustedes me buscan y yo qué, yo los escucharé. Dios está diciendo, yo no voy a rechazar tu oración. Yo no voy a rechazar el hecho de que tú pidas mi ayuda. Yo no lo voy a rechazar. Yo voy a escuchar en el momento que ustedes oren. Es decir, que Dios está diciendo en su palabra, y yo puedo contar que Dios no miente si pongo mi confianza en Dios, de que Él va a escuchar lo que yo estoy diciendo. ¿Está conmigo? Continúa diciendo versículo 13, si me lo ponen. Dice, me buscarán y me ¿qué? Encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios siempre quiere una relación de corazón, una relación legítima de nosotros. Dice, si tú me buscas, si tú oras, yo voy a escuchar. Yo no te voy a ignorar, yo no me voy a esconder. No estoy jugando a las escondiditas con nadie, sino estoy presente cuando tú me necesitas. Porque Él es un Dios bueno y mi confianza debe estar en Él. Y número dos, Él escucha mi oración. Miren cómo lo dice Primera de Juan. Lo voy a poner acá para ustedes. Dice así, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es la confianza? Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Una vez más, esa es la confianza, puede agregar la palabra sólida, esa es la confianza sólida que tenemos al acercarnos a Dios. Escúchela bien, escúchela bien, escúchela bien. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Él nos oye. Si yo pido lo que Dios está poniendo en mi corazón, Él tiene oído para mi vida. Y usted y yo tenemos que tener la confianza sólida de que Dios quiere hacer eso por usted y por mí. De que Dios está haciendo eso en cada una de nuestras vidas. De que Dios está escuchando mi oración y quiere hablar a mi vida. Versículo 15, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, una vez más, podemos estar seguros, una vez más, si Dios me escucha, puedo estar seguro que ya tengo, ya tenemos lo que hemos pedido. Y necesitamos estar seguros que Dios nos va a dar lo que hemos pedido. Que Dios no está jugando con nosotros a ver si las cosas funcionan, a ver si las cosas aparecen. Dios no está preguntando, bueno, si el primo te ayuda, si el tío te ayuda, nada. Dios quiere saber que Él va a contestar su oración y mi oración si nosotros pedimos de acuerdo a lo que Él desea. Yo siempre recuerdo hace muchos años atrás, bastante años atrás de hecho, estaba llorando porque quería ir mi primera vez que fui al país de Perú. Y yo no tenía dinero, pero yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, bueno, vamos a orar a ver si Dios quiere. Era el tío de mi esposa que eventualmente nos casó también. El tío de mi esposa me había invitado, mira, yo quiero que tú vengas y que tú vayas conmigo. Y yo, bueno, yo no tengo plata para estar viajando ahora. Recién me había graduado de la universidad, estaba trabajando nuevecito en el trabajo. Y yo recuerdo que orando, pidiéndole a Dios, si tú quieres eso para mí, si eso es lo que tú has puesto en mi caminar, si tú eres un Dios bueno. Porque muchas veces la confianza de nosotros es la confianza que Él es un Padre sólido. ¿Está conmigo? Que Él es un Padre que se puede contar con Él. Y yo recuerdo que necesitaba comprar un boleto y el boleto costaba $400 en aquel entonces. Ya eso es imposible, viajar de aquí a Perú por $400, un milagro solamente, ¿no? Ah, pero en aquel entonces me costaba $400. Y yo recuerdo que yo estaba orando ahí y fui a trabajar un día. Creo que le hice la historia, fui a trabajar un día. Y cuando fui a trabajar, vino un amigo mío, que vive aquí en los Estados Unidos, pero estaba visitando República Dominicana. Y me dijo, ¿sabes qué? Me queda, ahora que estoy aquí, me sale más barato arreglarme la boca ahora que estoy aquí. Yo, sí, bien, pasa. No le iba a cobrar nada, era mi amigo, así que estoy trabajando. ¿Cuánto es? No, te voy a cobrar. Me dice, ¿cuánto es? Pues, ah, bien, saco la cuenta. Eran exactamente $400. Y yo esperaba, bueno, él me iba a pagar después que termine. Me dijo, no, pues yo lo tengo aquí, ni modo. Y me dio $400 en efectivo, calienticos, por cierto, recuerdo que es verdad. No, me dio el dinero. Inmediatamente recuerdo que fui donde mi mamá, salí con él. ¿Sabes qué? Ve y cómprame el boleto. Y si no hubiese sido por ese milagro, tal vez nunca hubiese conocido a la que es mi esposa hoy día. Y esas son de las cosas que Dios hace porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios que opera, Él es un Dios que hace algo tremendo. No porque yo lo desee, sino porque Él lo quiere para mi vida. Y usted debe confiar en Dios, de que Dios es un Dios bueno y de que Dios escucha cuando usted le pide para cualquier situación de su vida. ¿Está conmigo? Termino con este versículo. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Y si sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Absolutamente todas. No importa cuál sea la situación, la palabra de Dios ya hizo un espacio donde dice que todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Usted dice, ¿cómo así pasó? Si yo perdí mi empleo. Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo así pasó si alguien falleció en mi familia? Todas las cosas les ayudan para bien. Yo no sé cómo, pero Él sabe cómo y por eso lo puso en la palabra de Dios. Y la razón que yo quiero que tú lo sepas y que Dios quiere que tú lo sepas es que Dios no quiere que tú estés viviendo tu vida lamentando todo lo que ha pasado, porque solamente conociendo el futuro en Dios y mirando hacia adelante vas a saber que todas las cosas ayudan para bien. Absolutamente todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. El hecho de que mi papá murió, todas las cosas ayudan para bien. Absolutamente todas. Dios tiene su voluntad y su plan para tu vida. No importa lo que tú estés viviendo en la tierra. Porque Dios es un Dios bueno. Y Dios es un Dios que escucha tus oraciones cuando tú le pides. Si Dios te habló en ese día, dale un aplauso a Él que se lo merece.